Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días. Bienvenidos una semana más a Iglesia Noticia. Feliz domingo a todos los oyentes de COPE en la región de Murcia y un saludo también a María de León, que no ha podido acompañarnos. Hoy les habla Carmen García. 8 de diciembre celebramos la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María, patrona de España. Feliz día a quienes celebran hoy su onomástica. Cada domingo, ya lo saben, estamos profundizando los libros del Antiguo Testamento. Esta mañana conoceremos, por un lado, los de Esdras y Nehemías, que hablan de la reconstrucción de Jerusalén después del destierro, en la que estos personajes fueron líderes. Y por otro lado, nos adentraremos en el libro de Tobías, una historia que tiene entre sus protagonistas al arcángel Rafael. Eso será en unos minutos, pero antes escuchamos qué nos dice el Evangelio de este domingo con Manuel Verdú Moreno, párroco de Nuestra Señora del Rosario de Torre Pacheco.
A las puertas del jubileo del próximo año, peregrinos de esperanza, celebramos hoy la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. María es la madre de la esperanza, y qué mejor manera de comenzar a profundizar en esta virtud durante todo este año que poniendo nuestra mirada sobre ella. La Virgen María, con su sí, nos ayuda a aprender a vivir la esperanza en todos los momentos de nuestra vida. La Virgen María, con el sí que da al proyecto de Dios sobre la humanidad en todos los momentos de su vida, nos enseña a vivir la confianza y el abandono al amor de Dios también nosotros en todos los momentos de nuestra vida. Por eso, amigos, ahondemos en el amor que brota del corazón de nuestra Madre para aprender a vivir y a construir cada día la civilización del amor, edificada sobre la esperanza que nos hace sentirnos hijos muy amados de Dios. Feliz día de nuestra Madre para todos.
Los libros de crónicas del Antiguo Testamento terminan con el edicto de Ciro, rey de Persia, que permitió que los judíos regresaran a la tierra prometida después de la época del destierro. Y la historia continúa en los libros de Esdras y Nehemías, que detallan cómo fue para los judíos la reconstrucción del templo y de sus vidas. Dos libros que explica Antonio Gómez Cobo, franciscano y profesor de teología bíblica, están muy vinculados.
Originariamente están relacionados los dos libros porque formaron uno solo. Así está en la Biblia hebrea y en la primera traducción de la Biblia, que fue la griega.
Además, se sitúan en ese mismo contexto, el de la época de la restauración.
Habla de la comunidad judía después del destierro de Babilonia y se centran en reconstrucciones materiales y espirituales. Para los profetas fue algo muy grande. Lo consideraron como un nuevo éxodo.
Las reconstrucciones materiales consistieron fundamentalmente en la reedificación de la muralla y del templo, algo que no estuvo exento de obstáculos. Uno de ellos, por ejemplo, fue la oposición de los samaritanos.
Los habitantes del norte, llamados samaritanos, considerándose de la misma raza que los judíos y también fieles a Yahvé, pidieron colaborar en la reconstrucción del templo. Los judíos negaron la petición porque los consideraban extranjeros e idólatras.
El retorno, además, fue desigual. Lo emprendieron sobre todo quienes, por tener más edad, recordaban la tierra. Otros muchos, establecidos con sus familias en otros lugares, permanecieron allí, y quienes regresaron lo hicieron en grupos sucesivos, encabezados por líderes. Así aparecen estos libros, donde se habla de dos grupos, uno liderado por Esdras y otro por Nehemías.
¿Quién era Nehemías? Un joven político que convenció al rey de Persia para que no solo dejara volver, sino reconstruir, y se lo permitió, concediéndole que volviera y nombrándolo gobernador de aquella tierra.
Esdras, por su parte, era un escriba sacerdote, ya anciano, que había dedicado su vida a estudiar la ley del Señor, enseñarla y ponerla en práctica. Resulta que en ese momento Israel seguía dependiendo de Persia en lo político y económico, pero se le dio autonomía en lo religioso, de forma que la ley del Señor fuera su código de convivencia. el propio rey de Persia dio orden de que los judíos y sacerdotes que quisieran regresar a Jerusalén fueran con Esdras para establecer allí el cumplimiento de la ley del Señor. Pero cuando Esdras vio que los israelitas, al casarse con mujeres extranjeras, habían relajado sus costumbres, alejándose de Dios, rasgó sus vestiduras.
Dios mío, estoy avergonzado y confundido. No me atrevo a levantar mi rostro hacia ti. Desde la época de nuestros padres hasta hoy hemos pecado gravemente. Por causa de nuestros delitos hemos sido entregados a los reyes extranjeros, a la espada, a la esclavitud y a la vergüenza. Pero ahora, en un instante, el Señor nuestro Dios nos ha otorgado la gracia de dejarnos un resto. Dios no nos ha abandonado en nuestra esclavitud, sino que nos ha otorgado el favor de los reyes de Persia. Nos ha dado un respiro para reconstruir el templo de nuestro Dios y restaurar sus ruinas. Pero ahora, oh Dios nuestro, ¿qué podemos decir? Aquí nos tienes con nuestra culpa.
Este es el gran Esdras que los judíos lo comparan con Moisés, nada menos.
Había, por tanto, que reconstruir la relación de Israel con Dios, algo que tiene su momento culminante cuando el pueblo entero se reunió para escuchar la lectura que hizo Esdras del libro de la ley de Moisés, dada por el Señor. Fue una lectura pública y solemne que duró una jornada entera. Mientras escuchaba la ley, el pueblo vio que Dios siempre había permanecido fiel, mientras que ellos habían sido desleales y lloraron al darse cuenta. Pero Esdras y los demás sacerdotes quisieron darles ánimo.
Este día está consagrado al Señor, vuestro Dios. No estéis tristes ni lloréis.
Le recordaron lo siguiente: vosotros seguís siendo el pueblo elegido de Dios y Dios no se ha olvidado de vosotros. Por lo tanto, esta es la narración, hoy es un día grande.
En base a la ley, Esdras lideró una reforma moral y de costumbres para que los judíos recuperaran su identidad como pueblo de Dios. Sin embargo, al subrayar su condición de pueblo elegido, comenzaron a despreciar todo lo extranjero, considerándolo pagano. Se prohibieron los matrimonios con personas de otras naciones, hasta el punto de que quienes se habían casado con mujeres extranjeras antes de regresar a la tierra tuvieron que despedirlas.
Siendo un Dios universal en los patriarcas, en ti serán benditas todas las naciones, le dijo a Abraham. Hubo una cerrazón total que no respondía a lo que la Biblia sigue. A este problema, que era serio, la misma Biblia responde.
Y lo hace con relatos como el de Ruth o el de Jonás, en el que Dios envía a este judío a predicar a Nínive, donde vivían los asirios, porque Dios es misericordioso con todos. En el contexto de esta reforma, los judíos se convencieron de que debían cumplir la ley, aun llegando al extremo de hacerlo al pie de la letra, para responder a la alianza que el Señor había hecho con ellos y ser fieles a ese Dios que les había acompañado siempre, también en la época de la reconstrucción de Jerusalén. Un hito más en la historia de Israel, en la preparación del pueblo elegido por Dios para realizar en él su plan de salvación, un plan que llegaría a todo pueblo y nación.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
A continuación de los libros de Esdras y Nehemías, que hablan del regreso de los israelitas después del exilio, en la Biblia pueden encontrarse una serie de libros que son más bien escritos didácticos, como el de Tobías. Rafael Sanz Valdivieso, franciscano y profesor en el Instituto Teológico de Murcia, explica que este texto no es fácil de fechar con exactitud.
Ha sido probablemente escrito entre los judíos de la diáspora, entre el siglo IV hasta el siglo III a.C.
La narración en el recogida cuenta la historia de Tobit, un israelita que había sido deportado y vivía en Nínive en la época del exilio. Era un hombre piadoso y fiel a la alianza del Señor, algo que era difícil en aquel entorno. El rey de Asiria, sin ir más lejos, había dado orden de que todo judío que fuera condenado y ejecutado por desobedecer sus órdenes no recibiera sepultura. Tobit, sin embargo, se preocupaba de enterrar a estos israelitas como obra de misericordia, aún arriesgando su integridad.
Se manifiesta no solamente su cumplimiento de los mandamientos, sino también esas obras de caridad, como era el dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, enterrar a los muertos.
Esto, no obstante, despertaba la burla de los demás, y para colmo, pese a su fidelidad al Señor, Tobit perdió la vista. Un día que recibió una nueva injuria, oró a Dios en su desdicha.
Señor, eres justo, y justas son tus obras. siempre actúas con misericordia y fidelidad. Acuérdate, Señor, de mí, acuérdate y mírame. Haz conmigo lo que quieras. Manda que me arrebaten la vida. Más me vale morir que vivir, porque se mofan de mí sin motivo y me invade profunda tristeza. No me retires tu rostro.
Paralelamente, el libro cuenta cómo Sara, una joven de la Tierra de Media, también era desdeñada porque se había casado 7 veces y por la acción de un demonio de nombre Asmodeo, sus maridos siempre morían antes de consumar el matrimonio. También ella, después de recibir una nueva burla, elevó una plegaria al Señor.
Bendito seas, Dios misericordioso, y bendito sea tu nombre por siempre. Hazme desaparecer de la tierra para no soportar más injurias. No he mancillado mi nombre, ni el de mi padre en el destierro. 7 maridos se me han muerto. ¿Para qué seguir viviendo? Y si no quieres mi muerte, Señor, que me miren con benevolencia y tengan misericordia de mí, para que no escuche más insultos.
El texto dice que en aquel instante ambas oraciones fueron escuchadas delante de la gloria de Dios, que envió al ángel Rafael para curar a Tobit y a Sara.
Esta situación nos da a conocer cómo Dios escucha la oración de quien es fiel.
Tobit recordó que Raguel, un pariente de la Tierra de Media, tenía un dinero suyo en depósito y para recuperarlo envió a su hijo Tobías, que buscó algún guía que conociera el camino. El ángel Rafael, que había tomado apariencia de joven, se ofreció para acompañarlo.
No temas, sanos partimos y sanos volveremos. El camino es seguro.
Y así fue como Tobías partió con aquel guía. De camino, para su sobresalto, emergió del río un pez y el guía le indicó que lo capturara para conservar algunas partes del pescado que podían servir como remedio, como la hiel. Cuando llegaron a casa de su pariente Raguel, Rafael lo arregló todo para que Tobías se casara con su hija, que era Sara, y para que el demonio Asmodeo huyera por fin de la joven. Para ello, por consejo del ángel, pasaron la noche de bodas en oración y amanecieron sanos y salvos. Juntos pudieron regresar a casa y allí usaron la hiel del pez como remedio para curar la ceguera de Tobit, que al fin pudo ver.
Te veo, luz de mis ojos. Bendito sea Dios y bendito sea su gran nombre.
Cuando quisieron recompensar al guía de Tobías por el bien que había hecho, él les contó quién era en realidad.
Proclamad a todo el mundo las gloriosas acciones de Dios y no descuidéis darle gracias. Cuando tú y Sara orabais, era yo quien presentaba el memorial de vuestras oraciones ante la gloria del Señor. También ahora me ha enviado Dios para curaros a ti y a tu nuera Sara. Yo soy Rafael, uno de los 7 ángeles que están al servicio del Señor y tienen acceso a la gloria de su presencia. He estado con vosotros no por mi propia iniciativa, sino por voluntad de Dios. Alabad al Señor en la tierra. Dadle gracias.
El mensaje, por lo tanto, es que Dios cura, es el que salva y el que de verdad es bueno.
El libro también ensalza, en las figuras de Tobit y Sara, cualidades como la piedad filial y hacia los difuntos, la limosna, la castidad.
Es un ejemplo para todos los que en aquella época en el judaísmo del exilio se encontraban siempre con el riesgo de poder perder la espiritualidad y la alianza que guiaba y orientaba su vida.
Aunque la enseñanza que contiene no se detiene ahí.
La gracia de Dios es siempre más fuerte que la sensación de abandono y de derrota que nos puede invadir en un momento de dificultad de la propia vida. Quien observa la ley y es fiel y vive con la caridad no tiene nunca el riesgo de terminar en el fracaso.
Una historia que ensalza la bondad de Dios y que enseña que el mal no tiene la última palabra, porque es el Señor quien cura, quien perdona, quien salva. La bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda la mancha de pecado original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios Omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Son palabras del Papa Pío IX en la bula de proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción en 1854. Con ellas nos despedimos. Que tengan un feliz domingo y una muy buena semana.